Los bombarderos de Tampa, Juan Soto, Aaron Judge, Spencer Jones. Bueno, lo que importa es que sean los bombarderos del Bronx. Pero bueno, empezaron parece con el buen pie, con el pie derecho. No se vaya nadie, que béisbol ahora comienza ya. Muy buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de Béisbol Entre Amigos, por aquí, por Béisbol Ahora. Mi nombre es Raúl Ramos. Me acompaña Pucho Barrios, directamente de Puerto Rico. Alfredo Ortiz, directamente de Puerto Rico. El hijo de Valentina, aquí también desde, bueno, de Estados Unidos, pero bueno, nuestro querido hermano país, Venezuela. Y bueno, ya el béisbol está tomando impulso, los campos primaverales ya están en su apogeo, empezaron los juegos primaverales de práctica en Arizona y en la Florida, han empezado a firmar algunos peloteros, hoy se conoció que los Dodgers hicieron una transacción donde cambiaron a Manuel Margot, firmaron a Kike Hernández, y bueno, y en Tampa, ¿verdad? Hablando un poquito de todo, un popurrí. Spencer Jones, que dicen que es un Aaron Judge a lo zurdo, está dando muy buena impresión. Juan Soto y Aaron Judge tiene a los fanáticos de los Yankees salivando. De verdad que lo que pudiera prometer una gran temporada para los bombarderos del Bronx. Con las buenas noches, Pucho Barrios. Estás en mudo.
Ahora. Lo peor. Ahora, me muteo. Yo no hablo mucho. Lo que se está viendo del equipo de los Yankees es algo que no se veía hace mucho. Yo creo que la química de Juan Soto y Aaron Judge ha sido más pronta de lo que la gente pensaba. Y se ven bien los Yankees. Yo creo que esta temporada Alfredo va a tener un giro diferente a lo que fue la temporada pasada. Tienen la ofensiva, el picheo está ahí. Sabemos que aunque perdieron varias piezas clave en ese cambio, pero yo creo que trajeron los tipos adecuados para el trabajo. Yo creo que va a ser una tremenda temporada para los Yankees de Nueva York.
Ricardo Gibón, yo sé que estás loco por hablar desde hace dos semanas atrás, pero ahora con quizás un poco más de positivismo, mira esa sonrisa hermosa que tú tienes, porque parece que los Yankees desde este momento tienen impulso. Los latidos del corazón de verdad que parecen que van por buen momento. Ricardo.
Sí, la verdad es que hablan de mucho positivismo, pero también hay que ser realista. Una cosa es el sprint training, otra cosa es la temporada regular y lo que pueda suceder en esos 162 juegos. La química era normal y era de esperarse que se diera bien entre Aaron Judge y Juan Soto, no solamente ellos dos, sino todo el equipo, porque toda la novena de los Yankees estaban muy entusiasmados por recibir a un pelotero, primero tan talentoso y segundo tan joven, que pudiera sumarse al uniforme de rayas. Ahora teniendo en cuenta que sí se ve un equipo más...
No fue igual que la de
San Diego. Puede ser así.
No fue igual que la de San Diego.
¿Perdón?
Que lo que se está viendo en este equipo de los Yankees no fue lo mismo cuando Juan Soto llegó a San Diego. Sí había emociones.
Bueno, pero es que no es lo mismo.
Se ve diferente.
Pucho, no es lo mismo San Diego que los Yankees. Con todo el respeto para los Padres de San Diego.
Sí, pero en ese cambio San Diego estaba para...
Estaba pompeado, San Diego estaba pompeado.
Y tenía un equipo.
No es lo mismo, Pucho. No es lo mismo ver el uniforme de los Padres que toda la hegemonía, que toda la historia que tienen los Yankees de Nueva York, con un pelotero además dominicano de 23 añitos.
Pucho, dice, lo que Ricardo quiere decir que no mezcles o no confundas la gimnasia con la magnesia.
Sí, totalmente. Y además, algo que también me parece importante hablarle, porque sí, bueno, qué bonito el Spring Training. Recuerden justamente los números del año pasado del Spring Training. Osvaldo Cabrera daba en el Spring Training números de Juego de las Estrellas. Y el propio Aaron Hicks hablaba de números de Juego de las Estrellas. ¿Dónde terminó Aaron Hicks? En los Orioles de Baltimore. ¿Dónde terminó Osvaldo Cabrera? Terminó banqueado en gran parte de los juegos. Utility por su buena defensa, pero con el madero no terminó respondiendo. Es muy bueno ver todas estas cosas o todas que abre boca de lo que puede ser la temporada, pero si no se ponen los resultados en octubre, de nada sirve el Spring Training. El Spring Training es muy bonito, pero hay que ver qué pasa a partir del 28 de marzo.
Oye, Ricardo, tú suenas como un fanático de esos de los Yankees que están apestados, chico. Pero mira, vamos a tratar de empezar bien, ¿verdad? Vamos a tratar de dar un poquito de cariño. Y aunque tú tienes razón, te voy a dar la razón, que estos juegos no cuentan.
Hay que ser realista. Y aquí no vendemos humo, Raúl. Los que venden humo y clickbait son otros portales.
Claro, oye, tienes toda la razón. Pero, a diferencia de otros años, la atmósfera es una positiva, ¿verdad? El equipo está mejor estructurado. No es el mejor equipo que yo quisiera tener, pero bueno, está mejor estructurado a otros años. Hay un outfield que, aunque no me encanta tener a Aaron Judge de centrofield, ¿verdad? Pero son tres jugadores que son regulares. Verdugo en el left, Soto en el right. Sí, que hay interrogantes, sí las hay, ¿verdad? No sabemos qué va a hacer Giancarlo Stanton. Está más slender, está más bonitillo, no tan robótico, pero no sabemos qué va a dar, ¿verdad? Están las otras expectativas como un Carlos Rodón, y hay muchas cosas, y eso lo estaremos hablando próximamente,
pero hay, Raúl, que decir, tú mismo lo mencionas ahorita. Uh-huh. Te devuelvo la misma pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú viste el inicio de un Spring Training de los Yankees y que la atmósfera no fue positiva? Con todas las ausencias o con todos los huecos que tú estás mencionando. Uh-huh. Porque sí, todo el mundo habla de lo bien que se ven los Yankees, pero nadie habla de los huecos. Nadie habla de otra vez Aaron Judge jugando en el jardín central. Nadie habla de que le falta picheo. Nadie habla de entonces qué va a pasar con la tercera base. Nadie dice eso. ¿O quién va a ser el catcher? Ah, no, ya Juan Soto llegó y se solucionaron todos los problemas. No, este no es un equipo que parece ser contendor. O sea, no se ve un equipo que pueda ganar la división como se decía en años anteriores. No, los Yankees ganan cómodo la división. No se ve algo así. ¿Se ve mejor que el año pasado? Sí, pero todavía hay muchos huecos.
Yo lo que sí sé, que cuando hagamos la previa de los Yankees va a estar a fuego, porque si Ricardo está así y todavía no hemos empezado la previa de los Yankees, esa previa va a estar excelente, se la recomiendo. No sé bien cuándo, pienso que la vamos a hacer esta semana, así que estén pendientes. Pero sí, todo eso que estás diciendo es con motivo, ¿verdad? Yo no sé si los Yankees en este momento tienen lo necesario para ganar el este, ¿verdad? Porque todavía está ese equipo de Baltimore, ¿verdad? Que tiene que defender ese banderín. Pero los Yankees de este año están mejor estructurados que otras versiones. Y sí, hay huecos, hay todavía cosas que se tienen que decir, pero tú sabes muy bien que la mayoría de el talento siempre es importante, pero si no hay una química alrededor de ese equipo, el talento muchas veces no encaja. Sabemos, y lo ha dicho el dueño, ¿verdad?, que bueno, se sabe que este es un año, él va a ser el año de Juan Soto, en el sentido de que Juan Soto en este momento es un Yankee. No se sabe si los Yankees podrán firmarlo, ¿verdad? Se desconoce, y se dijo que se desconoce, porque aunque a la familia de Juan Soto y a Juan Soto le gusta la atmósfera de Nueva York, Sabemos que él va a buscar el dinero y es entendible. Pero hay rumores de que Scott Boras está diciendo que el contrato mínimo serían unos 500 millones de dólares y si tiene una temporada de MVP, pudiera estar pidiendo dinero de Shohei Ohtani de unos 600, 700 millones de dólares.
Ahora, mira lo absurdo, mira lo absurdo, Raúl, y qué bien que lo tocas. Mira lo absurdo que es la prensa. O sea, hace un año, año y medio, era Juan Soto hablando de 500 millones. Ahora, como está con los Yankees, ya estamos hablando de 650. ¿Qué nivel de absurdez? Así no se puede. Eso es vender humo. Y eso bueno, no pero, es lo...
Pero eso no es, la, no es que la prensa se está inventando. Tú sabes que Scott Boras filtra información y dice, okay, esto es lo que vamos a estar pidiendo.
Ok, justifica de dónde salen los 650 millones.
Ah, no, yo no los puedo justificar. Okay. Yo no estoy de acuerdo.
Igual
que... Y además recordar... A un Soto por 650 millones de dólares.
Recordar, Ohtani no firmó por 700. Son 468.
Y definitivamente una cosa es lo que quizás Boras pueda estar buscando y otra cosa es lo que los equipos estén dispuestos a darle. Hemos visto que no le ha ido muy bien a este año buscando esas extensiones grandes para los peloteros y ahorita vamos a hablar un poquito de Bellinger, que es el ejemplo claro de esto que estamos hablando. Pero sí, mira, el sprint training, aunque sabemos que son juegos que no tienen un significado, las estadísticas realmente no cuentan, pero sí sirve para tú ir haciendo un camino, ya ir enlazando esos jugadores, principalmente cuando llegan jugadores nuevos al equipo. Y esta parte de Soto, me gusta mucho lo que estoy viendo. O sea, desde el primer día hubo un clic ahí que y un Soto cómodo y contento. Sabemos que es un Soto que va a estar produciendo. Así que me parece excelente. Otro punto que quería hablar, me gusta muchísimo ver a Soto bateando frente a George. Eso lo habíamos visto, se había comentado durante la temporada muerta. George en los últimos años ha estado bateando de segundo en el equipo de los Yankees y me gusta mucho ese cambio porque Soto es un jugador que siempre está en base. Sabemos que su on base percentage es bien alto, coge mucha base por bola y eso va a significar que George va a venir a batear con corredores en las bases, que es lo que los Yankees quieren, ¿verdad? Para que haya más producción ofensiva de parte de George. Así que me gusta mucho la química que estoy viendo. Obviamente hay que ver qué es lo que va a pasar durante la temporada. Todavía esto no ha ni ha comenzado. Pero sí se ve algo bonito, se ve un equipo feliz. Es verdad, lo veo con una dinámica diferente. En cambio de otros equipos de esa misma división, que no quiero decir el nombre, pero después hablaremos. De que el ambiente por lo menos no se siente igual y en este dugout de los Yankees se ve como un positivismo, aunque tienen los huecos que tienen que Ricky está hablando y lo hemos discutido, lo vamos a hablar más, pero sí, lo veo bien, lo veo positivo y creo que van a ver un Soto y un George teniendo una temporada fenomenal.
Ojo, mira, espérate un momento, Pucho. Ojo, hay piezas disponibles en el mercado que pudieran hacer este equipo mejor todavía, pero recordemos que cualquier adición le costaría a los Yankees un 110% adicional del monto de ese jugador. Que por eso el dueño dijo que sí, que ellos están viendo las posibilidades y sabemos que los Yankees han hecho contrataciones, cambios a último momento para mejorar sus equipos en otros momentos. Hemos sido testigos, ha sucedido, no es nada raro. Pero hay que ver cuánto los Yankees estuviesen dispuestos a invertir para poder mejorar este equipo si tienen algún hueco que ellos crean que no hay escapatoria para la temporada. Pucho.
Raúl, es que ellos no, ¿verdad? Se van a quedar así. Ellos van a seguir haciendo los movimientos y van a seguir buscando en el mercado. Ya se ha reportado que Brian Cashman, ¿verdad?, está activo, escuchando ofertas y viendo qué piezas puede añadir. Claramente, ellos en el bullpen, como mencioné ahorita, sí tuvieron bajas, pero tienen tipos que pueden hacer el trabajo. Y lo importante de cuando tú tienes una química como la que están teniendo los Yankees, hay tipos que suben su nivel de juego. Y hacen el año tan reciente como el año pasado, vimos el equipo de Arizona, que no era un equipo que nadie daba a llegar donde llegó. Mira lo que sucedió. El mismo equipo de Texas, uno de los peores bullpenes en toda la liga. Mira lo que hicieron. No podemos descuidar esa parte, por eso es bien importante en un equipo, y más cuando tú tienes un tipo MVP, tú tienes una superestrella del béisbol, tienes un Anthony Volpi que viene, o sea, tuvo excelente temporada.
Ajustó su swing durante la pretemporada, durante la temporada muerta, ha hecho un ajuste y parece que están dando resultados. Oye, por ahí, saludos a Betsy, que es fanática de los Mets número uno. Dice que 10 años, $520 millones, lo está escribiendo por Instagram. Fíjate, me gustaría que si ustedes pueden compartir, ¿qué contrato ustedes, si ustedes fueran Brian Cashman, cuánto ustedes se sintieran cómodos para firmar a Juan Soto? Vamos a decir que usted, hoy yo lo digo que usted es el gerente general de los Yankees. Si lo están viendo ahora, si lo están escuchando en vivo, escríbalo. Si nos están escuchando grabado, diferido, también escríbalo, porque quiero saber, tengo esa curiosidad de ver lo que ustedes piensan. ¿Qué sería un contrato para ustedes justo para firmar a Juan Soto? Adelante, Pucho.
Bueno, la gente influye mucho. Pero yo creo que yo creo que 400 le van a ofrecer, 400 a 500 millones.
Bueno, pero ya 400 se lo ofreció
Washington, ¿verdad? Y no los quiso, pero yo creo que ahora el 450, 500, él se va.
Pero supuestamente los nacionales ofrecieron, creo que como 450, lo que pasa fue por muchos años. Oye, mira, por ahí está Ricardo, Ricky desde el Dogado. Ricky, si tú fueras gerente general de los Yankees, ¿cuánto sería el contrato que tú le ofrecerías a Juan Soto? Mira, por ahí, Derwin Podcast dice 45 por 9. A 9 años a 45 millones. Yo creo que eso no lo aceptaría. Me parece que no. Por lo menos Scott Boras, no. Raúl Ramos, si es el agente, lo acepta. Pero Scott Boras, el agente, no lo va a aceptar.
Pero espérate, son 45 anuales por 9.
Sí.
No, pero no. 45 anuales por 9 no se ve.
No, mal. Yo sé que no. Yo sé que está. Yo creo que son buenos. Sí, creo que son buenos. Ricardo, si tú fueras el agente de Juan Soto. Bueno, no la gente, vamos a ser el gerente general de los Yankees. Vamos a darte un puestazo. ¿Cuánto tú crees que sería un contrato razonable para Juan Soto?
Depende de lo que haga este año también. Depende de lo que haga este año, puedes tomar una decisión con respecto al el monto y la cantidad de años, porque en un año pueden pasar muchas cosas y hemos visto cómo carreras de peloteros o carreras de atletas se quedan en ese último año cuando creen que todo es una maravilla y de repente adiós, no sé, un tendón, ligamento cruzado de rodilla y no vuelve a jugar más.
Sí, o... otra cosa, Ricky, que quizá podemos pensar que en algún momento se habló cuando estaba Yamamoto en conversación, que se habló de que los Yankees en algún momento no le querían ofrecer más de lo que ganaba Gerrit Cole. No sé qué cierto sea, pero se comentó eso. Uh-huh. Podríamos pensar que los Yankees estén pensando de que no darle más de lo que gana George, siendo George capitán del equipo y el jugador más importante en la organización. Sería algo que quizás puedan estar pensando, no sé qué ustedes creen al momento.
Yo creo que eso no sería factor. Yo creo que eso no quería ser factor porque el mercado va subiendo todos los años.
Pero a mí no me extrañaría que suceda. A mí no me extrañaría que eso se respete dentro de la organización de los Yankees. Si tú tienes a un jugador como Aaron Judge que gana $40 millones al año y Gerrit Cole que gana 36, ahí el capitán del equipo es Aaron Judge. Y Juan Soto tiene que entender o tiene que no sé si la palabra correcta sea entender, pero tiene que darse cuenta de dónde está jugando. Y él no puede estar, así como no estuvo, jugadores que estuvieron antes, Marc Teixeira, Alex Rodríguez, ninguno estuvo por encima del equipo. Es más, mucho se le criticó a Derek Jeter cuando llega Alex Rodríguez a los Yankees, que Alex Rodríguez tuvo que cambiar su posición, que era cambio campo corto, a la tercera, porque ahí estaba Derek Jeter. Y si para ese momento se hablaba de cuadrangulares, se hablaba de carreras, bueno, más iba a producir Alex Rodríguez que Derek Jeter. Sin embargo, donde manda capitán no manda marinero. Y señor Rodríguez, sí, queremos mucho su bateo, es un gran jugador, pero va a jugar en tercera. No me extrañaría entonces que también en temas de salario también se haga igual.
Mira, pero fíjate, Mónica Montero.
Aquí el que más gana.
Mónica Montero dice, pero si ha pasado que ya Alex Rodríguez ya ganaba más que Jeter. Sí, pero bueno, Rodríguez tuvo que cambiar de posición.
Claro, pero ajá, esa fue la contraparte.
Y créeme, Jeter no ganó más dinero porque quiso quedarse ahí con los Yankees y le fue fiel, y eso para mí eso vale. Pero si Jeter hubiera ido a la agencia libre abiertamente, créeme que le hubieran ofrecido mucho más dinero de lo que terminó ganando en algún contrato de los Yankees, porque entiendo yo que le hizo descuento de casa al equipo de Nueva York por quedarse ahí, el orgullo de tener el uniforme de los Yankees en toda su carrera.
Si mira, es que, ver, pero si es que cuando, perdón, Alfred, Raúl, salió en el documental de Derek Jeter. En el documental hay un momento donde se está hablando de la agencia libre y de que Derek Jeter estaba próximo a terminar su contrato grande con los Yankees y que cuánto era lo que se esperaba que podía ganar y todo lo demás. Y más bien, cuando se habló de hasta 300 millones o de no sé cuántos millones de dólares, la prensa estaba horrorizada de que cómo Derek Jeter iba a ganar tanto dinero. Y al final, Derek Jeter en su carrera no llegó a ganar ni siquiera 300 millones de dólares en su carrera completa. Y bueno, eso es pero estamos viendo de una extensión de contrato o de un contrato.
Pero mira, te escucho. Ya el dueño fue ayer o antes de ayer que habló, y él dijo que él entendía que a Josh no le molestaría que Soto ganara más que... ¿Cómo es? Josh, el dueño dijo que Josh no le molestaría que Soto ganara más que él, ¿verdad? Si ese es el caso, ¿verdad? Si ese es el caso, no debe haber problema. Ahora, lo otro que hay que ver es que cuánto dinero están los Yankees dispuestos a pagar por Juan Soto o por cualquier otro jugador, porque están diciendo, no, 600 millones. No, que si Shohei Ohtani subió mucho el valor de los peloteros. Sí, pero bueno, Shohei Ohtani mueve economías de dos países, que son de los países más ricos del mundo. Eso tiene que ver con algo.
Y además, una cosa es lo que cuentas tú, Raúl, y también lo que pueden estar escribiendo algunos en el chat. Es que el gerente general dijo que él habló con Soto y a Soto dice que a él... No. A menos que Aaron Judge lo diga públicamente y diga, a mí no me va a importar, todo lo que los demás digan es insinuación y especulación. Que a Judge no le vaya a importar que Juan Soto cobre más que él, eso no lo sabemos. Eso es algo que será entre ellos y probablemente nunca lo sepamos tampoco. O sea, argumentar de que está seguro porque alguien lo dijo, no. Tiene que decirlo el propio pelotero.
Mira, y entonces, ese es el caso, fíjate, de aquí vamos a brincar a la gente de Juan Soto, que es Scott Boras. Scott Boras finalmente logró que uno de sus grandes peloteros firmara. Cody Bellinger firmó por 3 años, 80 millones de dólares, que es un gran contrato, pero mucho menos de lo que se esperaba que él firmara o lo que se especulaba que podía firmar, porque se dice que Boras buscaba un contrato de 200 millones plus. En días recientes se ha hablado de las estrategias de Boras que no le estaban dando resultados, porque Boras le gusta hablar directamente con los dueños, pero parece que este año los dueños han dicho no, habla con el gerente general, hablen ustedes, porque yo no me quiero meter. Y ese fue el caso, ¿verdad?, del dueño de los Chicago Cubs, que le difirió a que hablara con su gerente general. Y para que ustedes vean cómo esta estrategia le ha servido a Boras el año pasado, eso fue una de las estrategias que utilizó para tratar de que los Mets firmaran a Carlos Correa, lo mismo con San Francisco. Y entonces, pues parece que en ese momento el gerente general o los gerentes generales de estos equipos dijeron, no, espérate, tú dijiste esto, pero vamos a echar para atrás. Y bueno, y al final no se logró. En este momento quedan grandes piezas disponibles, que es algo que es inaudito, ¿verdad? Queda Blake Snell, que es el ganador del Cy Young. Queda Jordan Montgomery y Matt Chapman. Son tres grandes jugadores. Dos de ellos son superestrellas, ¿verdad? Chapman es un gran... es una estrella, ¿verdad? Chapman es una estrella. Snell, dos Cy Young. Montgomery, que ganó una sortija de Serie Mundial, es muy bueno, pero todavía no está en esa posición de superestrella, ¿verdad? Pero están buscando grandes contratos y ningún equipo ha querido soltarle ese dinero. Ahora, lo que se piensa es que están buscando, ¿verdad?, contratos a largo plazo. En el caso de Blake Snell, se filtró de que supuestamente los Yankees le hicieron una oferta. Y entonces, ¿qué pasó? Dijo que no, firmaron a Stroman. Y salió un rumor de que los Yankees le habían hecho otra oferta. Pero gente dentro de la organización dijeron, de eso nada, Nacarile no se hizo oferta. O sea, que volvemos a las especulaciones, Boras es posiblemente el agente de pelotero que mejor utiliza a la prensa a su favor. Porque pone a que los periodistas le hagan su trabajo y que los gerentes generales tomen la cardada y digan, ah, mira, parece que fulanito está interesado en menganito. Ah, pues vamos a subirle $1,000,000 el contrato, ¿verdad? Y entonces, en el pasado le ha servido a Boras y a sus agentes, pero en este momento, este año, necesariamente no le ha servido de mucho.
Mira, Raúl, pero quiero quedarme un momentito hablando de esto de Bellinger y la importancia que tiene esta contratación para el equipo de Chicago, que desde hace meses, ¿verdad?, estábamos hablando, este era el movimiento que ellos tenían que hacer y finalmente se logró. O sea, llegaron a un acuerdo, tienen a Corey Bellinger que el año pasado tuvo un año espectacular, luego de dos años llenos de lesiones, que no había podido rendir como anteriormente lo había hecho con el equipo de los Dodgers. Viene a Chicago, tiene un año de batear sobre 300, 20-20, empuja 90 y pico de carrera, una defensa impecable. Y lo mínimo que se podía hacer para esa fanaticada de los Cubs era traer de vuelta, obviamente, a Cody Bellinger, para redondear este equipo, que entiendo yo que es la pieza que necesitaban para estar sólido en esa central de la Liga Nacional, porque es una central que hemos visto que los equipos dominantes han bajado el nivel. Milwaukee y San Luis ambos han bajado su nivel, y entiendo yo que los Cubs junto con Cincinnati podrían estar luchando por el dominio de la central, y Bellinger va a estar en el mismo medio de esta alineación de Chicago, ya sea jugando en el jardín central o también podríamos verlo en la primera base, pero sí va a estar ahí en el medio de esa alineación produciendo, y obviamente me gusta muchísimo ese movimiento que hicieron los Cubs, porque entiendo que era lo que le hacía falta.
Sí, y Dalvin Swanson lo dijo, él puso presión en ese FanFest cuando dijo que este offseason todavía no acaba hasta que firmen a Bellinger. So, le puso esa presión extra a la oficina de los Cubs, que sabía, ¿verdad?, la firma de, ya todo el mundo estaba empezando a criticar la firma de Greg Council, aunque ha sido bien criticada, pero más aún cuando tenía un dirigente súper caro, el más caro de todas las grandes ligas, y todavía no había asegurado una de tus superestrellas que salía de tu roster. Lo hacen, tienen a la firma de Shoti Imanaga, que yo creo que es una firma excelente para ese equipo de los Cubs, y yo creo que él va, para mí Imanaga va a ser uno de los japoneses que es el que va a dar más de qué hablar. Yo lo veo porque ha sido el más callado, no ha sido mucho, o sea, no se ha hablado mucho, no ha tenido mucho el spotlight. Y yo lo pude ver, vi su highlights y vi, ¿verdad?, su scouting report, y es un zurdo que es, Alfredo, dominante.
No, y mira, y bajo el radar, ¿verdad? Firmaron a Héctor Neri, que yo entiendo que es una firma sólida para los Cubs. Esa firma es muy buena y no se ha hablado mucho de Neri, pero sabemos que va a hacer un trabajo excelente ahí con el equipo de Chicago.
No, y ellos tienen con el trabajo que le ha hecho Albel al Solar de cerrador, desde que lo movieron al bullpen. Ha sido súper efectivo para los Cachorros. Yo creo que José Cuás, que lo trajeron en cambio de Kansas City el año pasado también, Raúl. Yancy Almonte, que vino de los Doyle. Uh-huh. Yo creo que este equipo de los Cubs...
Christopher Morel también.
Yo creo que esta organización ha hecho tremendas movidas, y yo creo que con la de Bellinger le dio Alfredo, sellaron con broche de oro este off-season.
Mira, por ahí Jorge Alex Caraballo, saludos hermano, dice: George Soto es igual a Mantel Mari la época. Bueno, vamos a ver si producen, ¿verdad? Eso mismo se pensó de Giancarlo Stanton con Aaron George. Vamos a ver que el potencial lo hay, pero hay que ver si pueden capitalizar.
Los dos equipos más, las sensaciones de este sprint training hasta el momento, no sé si Alfredo o Ricardo están conmigo y la gente que nos está viendo, han sido los Yankees y los Dodgers. Han sido los equipos que todo el mundo ha estado hablando por las redes sociales, todo el mundo ha estado viendo, todo lo que se ha hablado es Yankees y Dodgers. Y todavía mañana es que Shohei Ohtani juega. Mañana, y yo creo que Yamamoto tira mañana o el jueves, si no me equivoco. Juan Soto ya lleva cuadrangular o positive field, hoy dio doble contra la Verja. Yo creo que esto han sido la sensación de este año. Estos dos equipos.
Mira, por ahí saludo a Agustín Ramírez, catcher de los 40, que está en el roster de los 40 hombres, que está conectado por ahí. Saludo, hermano, te tengo que llamar para que nos cuentes de cómo está ese campamento primaveral, que Agustín, aunque yo, Agustín es un caballo, tiene un tremendo bateador. Mira, por se me cayó el micrófono, el audífono, mejor dicho. Yo, ¿verdad?, con todo el respeto, yo creo que a Agustín se puede quedar un añito más en las menores, ¿verdad?, para pulirse un poquito más, pero está, cuando tú eres un hombre, un receptor que está en los 40 hombres, te pueden subir en cualquier momento. Sabemos que lo que está sucediendo en la receptoría de los Yankees, que no hay nada como tal establecido, así que bueno, cualquier cosa puede suceder. Está J.C. Escarra, está por ahí Orenz, así que bueno, está interesante Carlos. Lo que puede suceder.
Carlos Narváez. Uh-huh.
Muchas cositas por ahí. Oye, mira, y esos Dodgers... Estamos brincando un poquito, pero no importa. Estamos aquí hablando entre amigos, ¿verdad? Familia, esto es Béisbol Ahora. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Síganos por Facebook. Estamos saliendo en este momento por Instagram. Síganos también por Instagram, si usted lo desea. Los Dodgers siguen haciendo movimientos. Firmaron a un Kike Hernández, ¿verdad?, que ha jugado anteriormente con ese equipo. Los Dodgers saben lo que Kike Hernández es capaz de dar. Les gusta cómo él está, esa energía en el clubhouse, en el dogado. Pero bueno, te puedes jugar diferentes posiciones, ¿verdad? Y entonces, de paso, eliminaron, cambiaron a Manuel Margot y trajeron a un novato, a un prospecto que juega shortstop. Así que vemos que los Dodgers, aunque tienen un equipazo, están como tratando de mejorarse en todos los momentos.
Sí, no, definitivamente hay un movimiento ahí interesante de parte de los Dodgers, porque salen de Manuel Margot, que ya ellos habían comentado que les gustaba el platoon en el right field con Hayward y Margot. Pero yo veo también aquí hay un movimiento, ¿verdad?, de dinero. También el equipo de los Dodgers, que ha gastado, ¿verdad?, como le gustaría a uno que gastara el equipo de uno en la temporada muerta. Pero ellos salen, Margot cobraba este año $10 millones. Son 10 millones que los Dodgers se, se sacan de su nómina, lo mandan al equipo de Minnesota, que obviamente Margot cae súper bien en Minnesota, porque sabemos que aunque Minnesota regresa Byron Buxton, que ha sido un jugador lleno de lesiones en su carrera, incluyendo el año pasado, que casi no pudo jugar nada. Entonces Margot le da como algo de seguridad a ellos en caso de que Broxton no pueda estar en el terreno de juego. Tiene un Margot que es bien versátil, te juega las tres posiciones de los outfield, la juega bien, buena defensa, es buen bateador contra lanzadores zurdos, así que Margot va a estar aportando a ese equipo de Minnesota. Te liberas de esos 10 millones y entonces contratas a Kike un año por 4 millones nada más. Así que los Dodgers bajan un poco, como dice la nómina, ¿verdad? Como si eso tuviera algún significado para ellos. Pero entonces Kike le da la versatilidad de si tienen que darle un descanso a Osman en el centro de field, pues ahí puede caer Kike. Igual te puede jugar cualquiera de las posiciones en el infield. Y entiendo yo que Kike en ese equipo de los Dodgers va a ser para lo que él es bueno en grandes ligas, que es eso, ser ese utility, ese jugador que viene del banco a producir, no para lo que los Red Sox en algún momento pensaron que podía ser, que era ser un jugador de todos los días, porque ese experimento pues no salió tan bien en Boston y Kike no pudo producir como lo esperaban. Así que sí va a los Dodgers, donde él está cómodo, en un sitio donde lo conocen, él conoce bien la organización, y entiendo yo que va a ser trabajo para lo que él mejor está en Grandes Ligas, que es el ese hombre que viene del banco a producir.
Mira, antes que nada, quiero decirle a todos que este programa viene a nosotros, viene en parte gracias a Carlos Bonilla de CuidaTusFinanzas.com. Si tú necesitas ayuda para tu plan de retiro, aumento de activo, planificación de presupuesto y plan para situaciones inesperadas, Carlos Bonilla es tu mejor opción. Dale una llamadita 787-942-0860 y él, con mucho respeto, con mucho tacto, con mucha inteligencia, te puede ayudar a planificar tu presente y tu futuro. Mira, y para todos esos fanáticos de béisbol, dicen que una de las mejores brands, marca, mira Pucho, mírame a mí aquí, uno de los mejores brands en ropa de béisbol, ve a baseballdicen.com y para que te llegue un 15% de descuento, cuando vayas a coger lo que tú quieras, pon en el código béisbol ahora 15 y te lleva un 15% de descuento. Así que aprovecha béisbol ahora 15. Ahí está, gorrita, ropita, todo bien chévere ahora cuando empiece la temporada.
Bien, vine a modelar y no, ni lo sabía, no estaba en el calendario.
Ah, bueno.
Para que vean, siempre estoy bien. Para la gente de nosotros, de béisbol.
Eso es así. Ricardo Gibón, hermano. Usted que tiene esa sonrisa hermosa que le está exhibiendo en estos momentos. Matt Chapman, ¿dónde tú crees que puede caer, que puede caer Matt Chapman?
Ricardo tiene frío allá en Washington.
No, para nada. Para nada. El clima ha estado perfecto. De hecho, hoy hizo 65 Fahrenheit. No,
sí, bien.
Hoy estuvo caliente.
Hoy estuvo caliente.
No, pero el problema de Chapman está en lo que pueda estar pidiendo. A mí me llama la atención justamente como lo que mencionaban del caso Boras, porque de sus peloteros apenas acaba de lograr firmar al primero, a Cody Bellinger. Pero en el caso de jugadores como Chapman, que son jugadores que han venido ganando un salario por encima y bastante por encima del promedio, pero que sus números no han sido los mejores también en estas últimas dos campañas, tres campañas, ¿dónde pudiera estar firmando? Pero más allá de dónde, ¿cuándo? Porque estamos ya entrando en el último mes antes de comenzar la temporada regular, casi a un mes exacto, de hecho el próximo 28 de marzo, y Machado quizás pudiera estar firmando una semana antes del Opening Day, dos semanas antes del Opening Day.
Eso,
claro, muchos dirán, eso no le da mucho tiempo de preparación. No, porque él se está entrenando. Como todos los peloteros están pasando por el mismo proceso de entrenamiento, solo que él lo está haciendo por su cuenta y los demás ya están firmados con sus respectivos equipos. Ya vimos, por ejemplo, que ayer empezaron los juegos de pretemporada entre equipos O sea, los jugadores de los Bravos de Atlanta están jugando contra ellos mismos, los jugadores de los Yankees contra ellos mismos y así sucesivamente. Pronto comenzarán los juegos de primavera. Ahí es donde quizás le pueda tomar un poco más a Matt Chapman de estar listo, porque no va a estar en esos juegos si no firma antes de esa fecha. Pero justamente ese, yo veo el problema es ese, no dónde, porque hay muchos jugadores, hay muchos equipos que van a querer a un jugador como Matt Chapman. El problema no es dónde, el problema es cuándo. ¿Cuándo firma?
Mira, y entonces, ¿cuándo y cuánto? Y ese es el caso que estamos viendo, un ejemplo, con nuestros queridos Mets de Nueva York, ¿verdad? Porque aquí sí, habemos muchos yanquistas, pero yo tengo, ustedes saben que a mí me gustan los Mets también, me gustan los dos equipos. Vamos a lo que llamamos, yo cubro los dos equipos. Y entonces, los Mets han perdido a Senya, han perdido a David Peterson. Entonces, hay interrogantes, ¿verdad? Con Severino y el resto de ese elenco monticular. Y cuando hay lanzadores de la categoría de Snell y Montgomery disponible, te hace pensar, Dios mío, que hagan algo, que hagan algo. Pero regresa entonces el maldito impuesto del 110%, y entonces un jugador que te puede costar 30 millones una temporada se convertiría en 30 más 33, porque un 110, o sea, que si firmaran uno de esos dos jugadores por una temporada 30, le viene costando 63 millones de dólares, ¿verdad? Uh-huh. Y es un gran problema que ellos tienen ahora mismo, y entonces decimos, bueno, fíjate, en la tercera base los Mets tienen el problema de o Vientos o Bati cuando tienes un Chapman, ¿verdad? Entonces no quieren, por esa misma razón, ¿verdad? Yo parece que ellos quieren hacer el experimento a ver por fin si Chapman o Bati sería la solución. Veremos a ver. Y de la misma forma está el caso de J.D. Martínez, que desde hace años, nuestro querido amigo Johnny Trujillo, hermano, el coronel Johnny Trujillo está diciendo que J.D. Martínez, haciendo campaña J.D. Martínez para los Mets, y Ulises Mesa, nuestro querido amigo desde Venezuela, dice que vivan los Mets. Oye, Ulises, hace tiempo que no ha hecho ningún podcast, estoy pendiente. Mira, y entonces, J.D. estaba pidiendo 20, San Francisco le ofreció 14, a los que él dijo que no, y cuando él dijo que no, entonces ahí fue que San Francisco se movió para firmar a Jorge Soler. Así que en este momento, yo me atrevería a firmar a J.D. Martínez por 14 millones de dólares para los Mets de una temporada. No sé si los acepte, pero eso sería un upgrade, ¿verdad?, que pudiera ayudar a los Mets de Nueva York.
Sí, mira, primero en el caso de Chapman, me gustaría verlo en San Francisco. Creo que sería un lugar excelente para Chapman, un equipo que está poniendo como unas piezas interesantes en una división complicada, pero San Francisco siempre como que se la ingenia para jugar bien. Gracias, Leonardo. Y me gustaría como que verlo ahí en San Francisco. Creo que va a ser un trabajo excelente, principalmente defensivo, en ese infield. Y el otro lugar quizás, Lauli, mira, Seattle, que perdió a Eugenio Suárez, quizás tiene un hueco ahí en la tercera base, que Chapman con su veteranía y en un sitio donde es como low key, que no se le va a pedir como que mucha presión, nada de eso. Quizás Chapman pueda, porque Chapman es este tipo de jugador consistente con el guante, pero va a tener esos lapsos durante la temporada que va a coger unos slump de 15, 20 turnos y tiene que estar en un lugar donde él pueda seguir siendo este tipo de jugador, pero que su bate no le haga un roto muy grande a la alineación. Yo entiendo que Seattle es una alineación bastante profunda, ofensivamente se ven bien, y quizás en Seattle pueda hacer un trabajo aceptable allí. Así que esos dos lugares para Chapman entiendo yo que son los más viables. En el caso de J.D. Martínez, obviamente, estoy contigo, me gustaría verlo en los Mets. Me gustaría verlo en los Mets. Llevamos ya como 3 temporadas hablando del web. Ahí sería como un matrimonio de estos que son excelentes, porque los Mets tienen un gran hueco en la posición de bateador designado, y J.D. Martínez sería ese jugador que entiendo yo que va a venir a darle un upgrade automático a la alineación de los Mets, que malamente lo necesitan, porque no, aunque tiene buenos bateadores, no quiero menospreciar esa alineación, pero no tiene mucho poder, Raúl, y le hace falta este bateador consistente como J.D. Martínez, que sabes que te va a dar 20, 25 cuadrangulares ya por ponerlo en la alineación.
No, Alfredo, pero di la verdad, ¿sabes? Y yo, a mí los Mets, yo, como he dicho, yo soy de New York, de Nueva York, de Queens, pero hace falta, tienen que firmarlo, Alfredo. Tú no puedes, todavía están en esto de no, porque tenemos la juventud, no, porque tenemos estamos esperando el futuro, no. Quiere ganar ahora. Tiene un outfield, tiene un left field en Eddie Rosario, que no ha ido a buscarlo, y mueve a tu centro field al left field. No tiene un bateador designado de poder. No lo hay. Después de Lindor y Alonso, ahí no hay más nada, Ricardo. Francisco Álvarez, que hace el trabajo, que ha despuntado, pero no hay más nada. Starling Marte no se ha podido mantener en salud.
Bueno, pareciera que esa es una filosofía que le gusta a los equipos de Nueva York. Poner a un jugador que no es jardinero central a jugar en el center field. se están pasando la chuleta de una oficina de Queens o Bronx.
No, sí, primo, son cosas que uno no entiende.
El coronel me debe un chivo, pero eso es cuando vayamos para allá, para RD.
Oigan, y ustedes, yo no sé si ustedes lo saben, porque ustedes son un poquito más jóvenes que yo, bueno, todo el mundo menos Alfredo, pero antiguamente, cuando alguien estaba perdido, ponían la cara de o una foto de la gente que se perdía en los cartones de leche, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan eso?
Ajá.
¿Nunca lo vieron? Bueno.
Eso en tu país.
En Venezuela no sale.
En Venezuela no, bueno, no pasa.
Aquí está su salida. Mira, si ustedes ven a este individuo, ¿verdad? Con el nombre de Moisés Fabián, ya hemos puesto la fotografía de los cartones de leche. Sabemos que está muy ocupado, pero no, Moisés, hermano, te queremos. Siempre estamos pensando en ti, pero bueno, ese Moisés ya está apareciendo en los cartones de leche. Pero bueno, ya la temporada de béisbol comenzará pronto, así que él estará por ahí uniendo la temporada pronto.
Un
servicio público.
Moisés había amenazado con que iba para la Serie del Caribe y brilló por su ausencia.
Míralo ahí. Así que
estamos. Él está haciendo su diligencia. Está por ahí.
Mira que lo pongan en los paquetes de café. Ahí aparece más rápido. Ay, señor.
Fíjate, un paquete de café aparece pronto.
Ay, señor. Mira, Raúl, otra contratación que hubo hoy, muy interesante, fue esta de Brandon Crawford, el super veterano de los Gigantes de San Francisco. 13 temporadas con los Gigantes. Pues hoy, en el día de hoy, ¿verdad? Está esperando, creo que un físico, pero ya está casi confirmado que va para los Cardenales de San Luis.
No, ya firmó.
Ya firmó.
San Luis buscando profundidad en esa posición de campo corto que parece que se la van a dar al novato Mazin Wynn, que terminó el año pasado jugando con ellos. Y entonces Crawford, como lo tienen ahí por backup, en caso de que haga falta un infield, ¿verdad? Crawford se puede defender también en segunda, en tercera, aunque ha sido mayormente campo corto en su carrera. Pero sí, los Cardenales hacen un movimiento interesante, firman a este veterano para darle una oportunidad más en Grandes Ligas. Creo que se lo merece, porque este ha sido de los jugadores que ha sido consistente año tras año y le dio buenos años al equipo de San Francisco, y ahora lo vamos a ver con ese uniforme de los Cardenales de San Luis.
Va a ser raro.
Mira.
Pero ¿verdad? Por todo lo que él hizo en esa organización de los Gigantes. De mi Gigante, yo soy de San Francisco.
¿Tú también eres de San Francisco? Se lo voy a decir al coronel.
Mira, pero si Pucho acaba de decir que es de Queen y ahora es de San Francisco, estás en todo
lado. Pero es que es diferente. Queen me adoptó, Alfredo. Yo soy adoptado por Raúl y el coronel, Max, Néstor,
Jaro,
Capitán, Moisés. Tú sabes, eso es aparte a eso, Alfredo. Mira, lo que, mano, va a ser raro, pero lo que tiene San Luis puede ser un equipo, yo creo que la edad del equipo le podría estar pasando factura. Un equipo bien de muchos veteranos, ya 34, 35, para allá, 37, 38 años, todo el mundo. Que es bueno y es malo. Es bueno porque tiene jugadores que saben jugar el béisbol, tienen experiencia. Mira Brandon Crawford, Guante de Oro, Serie Mundial. Yo creo que eso te ayuda para el push que puede hacer ya esa combinación con Donovan, el Nurbar, Wilson Contreras. Yo creo que San Luis tiene algo especial. Esperemos que la salud, yo creo que va a ser lo más importante para este equipo.
Tommy Edman también, ese es un jugador importante.
Sí, nos han arenado por Goldschmidt. So, este es un equipo lleno de veteranos. Esta edición de Brandon Crawford ahora, tú tienes un intrigo Guante de Oro completo. Uh-huh. va a estar duro que este equipo, va a fildear, este equipo va a ejecutar. So, esperemos que la salud los acompañe, es lo único que preocupa, pero se ven bien. Y para la división en la que están, Milwaukee tiene buen picheo, pero han perdido esa ofensiva, no han hecho muchos movimientos. La firma Gary Sánchez, ¿verdad? Están apostando a sus prospectos lanzadores. Tienen a David Williams, Payans, Peguero, tienen buen bullpen, pero no se ve una amenaza. No se ve una amenaza. No, uh-huh. Yo creo que y esperemos que no ocurra lo que sucedió el año pasado, Raúl, y que vimos cómo eso desbarató el equipo. Eso. Entonces, Tyler O'Neill con Oliver Marmol, yo creo que completamente esboronó la temporada de los Cardenales. Luego el revolú con Wilson Contreras diciendo esto, aquí y allá. O sea, yo creo que eso, tienen que evitar eso para que puedan fluir.
Mira, tengo que decir, Crawford, que como tú dices, dijiste muy bien, 13 temporadas con San Francisco. Obviamente no lució bien el año pasado. San Francisco no le interesó traerlo. Y entonces, nada, tuvo, menos mal que consiguió trabajo porque hay menos plazas disponibles, ¿verdad? En todos los equipos, y tuvo la suerte de conseguir trabajo. Pero tengo que decir que yo, como tengo un poquito más de experiencia que Pucho y Ricardo, no tanto como Alfredo, porque Alfredo siempre va a ser más viejo que yo, pero Crawford es uno de estos peloteros que había jugado toda su carrera con San Francisco. Y ese es el romanticismo que a veces yo personalmente extraño, no ver esos peloteros que juegan toda su carrera con el equipo. Sabemos que la agencia libre, ¿verdad?, ha permitido que jugadores vayan y consigan mejores ofertas y oportunidades, y ese es el caso de Crawford este año.
Vamos a hacer claro aquí al aire un momentito. ¿Cuántos años que tú tienes, Raúl?
Yo no me acuerdo, pero tú siempre vas a ser más viejo que yo.
Eso está en duda.
Mira, oye, mira, saludos por aquí a ADMS33, digo, 37PR. Saludos para todos y buenas noches, hermano. Gracias por los dos pesitos. Se los vamos a poner ahí el Fantasy Five o el Pega 3 o a... No, el Pega 3 no. Vamos a ponérselo al Loto, ¿verdad?
Esos son los dos pesitos míos ahí.
Una carrera de caballo. No se puede apostar el béisbol. Aquí no se puede apostar el béisbol.
Está bien.
Ay. Oye, le pregunto, ¿se atreverá el equipo de los Orioles a hacer un movimiento por uno de estos dos lanzadores que están en la agencia libre? Ya que el caso de Bradish parece que, ¿verdad?, hay que esperar, pero no sé cómo se va a resolver eso, si va a poder lanzar, cuánto tiempo le va a tomar estar en salud. Entiendo yo que este es el momento de los Orioles, y tú tienes dos lanzadores ahora mismo, Montgomery y Snell, que están disponibles, un equipo que tiene para gastar. Yo creo que la nómina de los Orioles no pasa de 100 millones ahora mismo. Entiendo yo que sería un error para ellos si este muchacho Bradish no va a estar ready, que tenga que perder la temporada, no hacer un movimiento y firmar a uno de estos dos lanzadores, viniendo ellos de ganar una división. Y en un momento que tienen un núcleo de jugadores jóvenes que están ready para ganar ahora mismo. O sea, no entiendo cómo es que se está manejando esto de los Orioles. Pero este es el momento de ellos ganar. O sea, si van a esperar dejándolo, ¿verdad? Temporada tras temporada, así mismo la juventud se va y compra a perder los jugadores de estos y entonces se te va el tiempo. No, no me gusta esa, la calma con que los Orioles están manejando sin hacer ningún movimiento importante, solamente apostando a los jugadores jóvenes.
Mira, bueno, ellos buscaron un reemplazo, ¿verdad?, para Félix Bautista, pues le hacía falta ese cerrador. Me parece que el cambio de ownership, los nuevos dueños, ¿verdad?, tienen que ver algo con eso, con relación a que cuando hay un nuevo dueño, pues ponen un presupuesto, que supuestamente el presupuesto de los nuevos dueños es mayor, ¿verdad?, de los que tenían los Angels, supuesta y alegadamente. Yo sí, a mí me hubiese gustado ver que mira, me hubiese gustado que Baltimore hubiese ido por un Montgomery, pero parece que volvemos a lo mismo, que el precio que está pidiendo Boras en este caso quizás es mucho más de lo que los Orioles y otros equipos quisieran pagar. Y sí, estoy de acuerdo contigo que los Orioles tuviesen que actuar ya. No, pues, tienen una ventana de 2 o 3 años para pelear la división más difícil de las grandes ligas. Y si no lo hacen ahora, no sé cuándo lo van a hacer.
Yo creo que ya los Orioles terminaron por este año. Lamentablemente, creo que se quedaron hasta ahí. Sobre todo con la supuesta venta del equipo, donde al parecer Cal Ripken Jr. es uno de los dueños del grupo que compró a los Orioles de Baltimore. Cuando una organización deportiva se está vendiendo o está en esas intenciones, todo lo demás queda on hold, queda en espera. Y si ya hicieron los movimientos, parecerá que este será el equipo con el que van a jugar en la temporada y si lo hacen, será en la fecha límite de cambios del 2 de agosto.
Mira, y ese es un punto. Es posible que que Baltimore tenga un dinero separado durante la temporada, a ver si puede entrar un lanzador durante la temporada, posiblemente antes de la fecha límite de cambios, siempre y cuando que estén compitiendo, ¿verdad? Y hay que ver quién sería ese jugador. Pero es una buena posibilidad.
Y tú tienes la adición de Corbin Burns. Yo creo que no hay, ¿verdad? La baja de Bradish, un iniciador, pero
tú añadiste... Sí, pero es malo tener de más.
No, y tú no crees que una cosa canceló a la otra y se quedaron igual como estaban.
Exacto.
Por eso es que te digo, o sea, tú añades a Burns, pierdes a Bradish, te quedaste casi como estaba. Y entonces yo entiendo que tienen una tan buena oportunidad que no sé por qué no... Si no quieren gastar, tienen suficientes prospectos para conseguir algún lanzador por el vía cambio. Y si no sabemos lo que estoy diciendo, si lo pueden buscar ahí, yo creo que los Orioles no llegan ni a 100 millones.
Mira, por aquí, espérate, tengo que contestar esta pregunta. Dice Jainer Bonja, dice, ¿es verdad que Jordan Álvarez va a jugar con los Yankees? No, hermano, en este momento Jordan Álvarez es propiedad de los Astros de Houston. Hay demasiadas. Miren, el internet es muy bueno y a la misma vez muy malo. Da la oportunidad a que 50,000 personas, por decir un número, haga contenido no solamente de béisbol, pero haga contenido de lo que sea, y por buscar clics y por buscar que alguien vea un video, da información falsa y sensacionalista. Sea juicioso, tenga cuidado que usted consume, ¿verdad? ¿Qué videos, qué cosas usted lee? Porque lamentablemente hay mucha información falsa en el internet. Y entonces, si usted va a leer en español, bueno, yo les recomiendo que usted lea Béisbol Ahora, lea Con las Bases Llenas, lea Pelota Cubana, lea Swing Completo, que somos páginas serias que cubrimos el béisbol. Y tenga mucho cuidado, ¿verdad? ¿Qué contenido usted consume por ahí? Porque engaña a la gente.
No, y tampoco nosotros vamos a poner en peligro todo lo que nos ha costado, ¿verdad? Ganarnos el respeto de ustedes, mi gente. Nosotros no vamos, siempre vamos a buscar la mejor información, vamos a buscar la información correcta para dejarles saber lo que está aconteciendo al momento y lo correcto. No vamos a estar No queremos primicia, no queremos...
Oye, Pucho, espérate un momento. Espérate, aquí Héctor Elisea le está faltando el respeto a Alfredo Ortiz. Héctor, hermano, no puedo permitir que tú se las cantes así, Alfredo. ¿Cómo tú le vas a decir, Alfredo, que comente el trabuco de Boston? El único trabuco que hay en Boston es el trabuco, el podcast de nuestro amigo Franco El Sola. Ese es el único trabuco que hay.
Yo creo que es que Héctor está hablando de los Celtics, que están malando.
Déjame salir por ti, Alfredo, como buen amigo.
Vale, brega ahí, Pucho.
Como buen amigo, no. Déjame el muchacho quieto, Héctor. Acaba de llegar de vacaciones. Le dimos unas vacaciones para... él está procesando todo lo que está pasando. Está viendo, haciendo los ajustes para Netflix. Y viendo a ver cómo la dieta que le toca a Alfredo, porque sabemos que, ¿verdad?, todo el mundo ahora en Boston es fit, pues
yo espero que los niños vuelvan a comer en Boston.
Dámelo un chance, Héctor, a lo mejor para el lunes.
Vamos a hacer, y Raúl y yo vamos a hacer el podcast de Boston y lo puedes escuchar para que...
Mira, pero Alfredo, volviendo a Baltimore, 96 millones se estiman. El año pasado fueron 66.
Bien, 90, te lo digo, por debajo de los 100. O sea, tienen una gran oportunidad de ganar ese equipo de Baltimore y solamente tienen que mover las piezas. No entiendo, de verdad, pero pues así es.
Vamos a ver, mira, ahí está. Uy, mira quién llegó por ahí. Kevin Colón, Kevin. No hay café ya, Raúl, porque Kevin llega. Kevin ahora entra más tarde.
Pero mira. Oye, mira. Gracias, papá. Vamos a tener que jugar el loto. Ahí hay dos pesitos más para jugar el loto. Vamos a hacer una vaca. ¿Qué equipo cree que firme Blake Snell? Mira, los Poetas de Juana Díaz en Puerto Rico, yo creo que pueden ser una opción.
Cangrejero de Santurce.
Lanzado.
No, mira, yo creo que la situación de Snell, oye, Ricardo, pero todo apunta a los Yankees, pero no pasa nada.
Como todos los años, todos los rumores son con los Yankees.
Sí, sí. Javier Villalobos dice que hace 24 minutos dice que salió en su incompleto que Blake Snell vaya a los Yankees. No sé, voy a buscar a ver porque eso yo no lo he visto.
Es que como siempre, todos los rumores, todos los vinculan a los Yankees o a los Dodgers.
Veremos a ver, mira, el primo dice, no vaciles con Boston, que la jefa lo está viendo.
En Boston no ha caído nadie ni por humor.
Bueno, Carita. Oye, Carita habló, sacó la carota.
Sí, sí. Estaba molesto.
Tenía que hacerlo. Y cuando un jugador, y especialmente tu superestrella, Ricardo, como lo es Rafael Devers, habla de esa forma, Alfredo, es que eso es lo que se está corriendo entre los jugadores, en el chat de los jugadores, en el clubhouse, cuando están chaleando, cuando toda la conversación de los jugadores, cuando hablan de béisbol y del equipo, de cómo se ven, eso es lo que están hablando.
Bueno, lo que pasa es que en Boston se vendió una idea cuando deciden cambiar a Mookie Betts, porque ese dinero se iba a utilizar para mantener a las figuras importantes del equipo. Y si tú ves ahora mismo, solamente queda de ese equipo campeonil del 18, Rafael Devers es el único jugador que queda de ese equipo. O sea, que en un par de años esto se ha desmontado completo. Y realmente, tú analizando, si ellos iban a gastar en algún jugador, en los 300 y pico de millones que gastaron, mucha gente lo que dice, pero ¿por qué entonces originalmente no se los dieron entonces a Mookie Betts, que era el jugador más completo que tenía y que ha tenido esta organización? Y se esperó ahora, a última hora, el año pasado, firmar a Rafael Devers para no ser un total desastre en esto. Y todo se manejó de una manera incorrecta. Y lo que están viendo son los resultados de un equipo que ha quedado en el sótano en 2 años consecutivos y como en 3 de los últimos 5. Así que esto es lo que pasa cuando no se maneja bien, no se toman las decisiones correctas con los jugadores a tiempo, que a todo el contrario de lo que ha hecho el equipo de Atlanta, donde hemos visto que ha retenido a todos esos muchachos jóvenes y tiene un núcleo para 6-7 años sólido. Y es lo que no me gustaría que le pasara a los Orioles, que es lo que estamos hablando. Este es el momento de ese núcleo de jóvenes. Si no lo hacen, podemos ver otro Boston allí en ese equipo de los Orioles, donde cada uno de estos jugadores pues va a coger para su lado y vuelvan a lo mismo que teníamos los Orioles de los años anteriores.
Mira, quería decir por ahí, estaba chequeando, el New York Post sacó hace alrededor de 38-40 minutos de que habían conversaciones que no se han cerrado los canales de conversación entre Blake Snell y los Yankees. Ya están diciendo, Mari, que los Yankees van a firmar a Blake Snell. Eso no lo han dicho, solo han dicho que todavía hay conversaciones. Los Yankees y muchos equipos hablan hasta último momento para ver si se pueden poner de acuerdo, ¿verdad? Así que, bueno, nada, están hablando. Qué bueno que están hablando. Y ojalá que estén hablando no solamente con Blake Snell, pero que estén hablando con otros posibles jugadores que puedan mejorar el equipo. Así que según el New York Post, que dice que los Yankees y Scott Boras están hablando sobre Blake Snell. Pero eso no significa que Blake Snell vaya a ser un Yankee. Haciendo esa salvedad.
Ricardo, antes de irnos, ¿te hace algún sentido que los Yankees estén hablando con Blake Snell y no con Jordan Montgomery?
No, pero yo entiendo por qué no hablen con Jordan Montgomery, porque Jordan Montgomery seguramente no va a querer volver a los Yankees después del trato que recibió con ese cambio que lo mandaron a San Luis. O sea, tú buscas un negocio, ¿no? Cuando los Yankees intercambian a Montgomery por por Harrison Bader, uh-huh, estaban buscando un jardinero central donde San Luis en ese momento estaba pidiendo mucho. Los Yankees, entendiendo que estaban buscando un jugador lesionado, iban a pagar el precio necesario para que se diera el cambio. Pero, a ver, ¿cuánto tiempo pasó para que Jordan Montgomery tuviera la oportunidad que empezó a recibir ese año? A lo mejor él dijo, mira, ya yo tengo la edad suficiente y ya he demostrado lo suficiente como para ser parte de una rotación de un equipo de Grandes Ligas y además de una pieza fundamental dentro de la rotación, no un sexto o un séptimo abridor en caso de que alguien se lesione. Si están hablando con Blake Snell y no con Jordan Montgomery, es porque no hay ninguna puerta abierta con Montgomery, pero sí lo ven con Blake Snell. Lo que no le veo mucho sentido es que los Yankees sigan hablando de picheo cuando en verdad hay muchas piezas todavía que me parecen que son más importantes que buscar a otro pitcher zurdo abridor. Me parece que es más importante definir la receptoría. Me parece que es más importante que Aaron Judge no esté jugando en el jardín central, sino que esté jugando en su posición, que es el jardín derecho. Me parece más importante definir la tercera base. Me parece más importante definir un line-up que no se ha hecho en los últimos años. O sea, si va a ser segundo bate Juan Soto, tercer bate Aaron Judge y primer bate mezclado DJ LeMahieu, Gleyber Torres o cualquier otro, bueno, entonces que ese 2, 3 y 4 se mantenga. Pero no la improvisación y los cambios constantes día a día. El jugador de béisbol, y lo hemos dicho mucho en este podcast, es un jugador de rutina, es un animal de rutina. Y no te gusta, como jugador, no saber qué vas a jugar al día siguiente. El jugador se desarrolla y el jugador produce mucho más cuando él sabe perfectamente que al día siguiente va a estar otra vez como cuarto bate y primera base, o como tercer bate y jardinero central. Independientemente, además, de que estés pasando por un slump, no importa, mañana sé que voy a volver a tener otra posibilidad, otra oportunidad en el mismo rol que me desempeño. Si hoy estoy como tercero y jardinero central, mañana estoy como octavo y segunda base, entonces, ajá, ¿Dónde puedo producir más? La situación de juego no es la misma, los turnos no son los mismos. Muy probablemente no te enfrentas a los mismos pitchers. Por eso es la importancia de tener un line-up constante todo el tiempo.
Bueno, oye, mira, por ahí saludo a Alfredo González, que es uno de los, nuestros escritores aquí en Béisbol Ahora, que está conectado directamente desde Nicaragua. Saludos. Saludo a Leonardo Santiago, Justin Román, que está conectado, el doctor Iván Rodríguez, que es el doctor oficial de Béisbol Ahora. Oye, ADM, ¿cómo estoy confundido aquí? ¿Dónde me puso aquí ADM? Raúl, ¿cuándo vuelves a cantar? Yo no canto ni en la ducha, chico. ¿Serán los números del loto? O del bingo, porque de eso no hay más nada. Mira, por aquí Justin Román dice, ¿y dónde firmará Eddie Rosario? Yo no te puedo decir dónde va a firmar Eddie Rosario. Lo que sí te puedo decir es que hay equipos ofreciéndole contratos a corto plazo, pero está buscando un contrato a largo plazo.
Me gusta Houston para
eso. No me atrevo a decir más nada. No quiero salir a Lena.
Eso es lo que
está. Sí, eso, ¿verdad? Hay que ajustarse, ¿verdad? Hay que ajustarse. Deja ver qué más. Por ahí. Alguien escribió que Jordan Montgomery no quiere firmar con los Yankees porque no se quiere ¿cómo es? Afeitar la barba, se quiere dejar la barba. Bueno, si ese fuese el caso, Ricardo no pudiera trabajar para los Yankees, pero bueno, nada, hay que ver.
Y hay nada que ver con la barba afeitada, eso.
Sandes, ¿no tienes problema afeitarte?
No.
Bueno. Entonces por ahí ya pusieron, ya me acordé. Franco Arzola de Trauqueando entrevistó a los hermanos Díaz, Sugar y Alexis Díaz, una entrevista muy interesante, la hizo desde Puerto Rico, se las recomiendo, vayan a YouTube. Y en esa entrevista, Sugar dijo que estaba pensando no lanzar en el Clásico Mundial próximo por las críticas que le hicieron a su hermano en ese juego contra México.
Ay, señor.
Nada, vean la entrevista. Vean la entrevista.
Las emociones, yo creo que las emociones lo dominaron. Es muy prematuro también. Está hablando de las emociones. No creo que sea algo que en realidad vaya a hacer tú. Y si no quiere jugar, van a haber muchos chamacos que van a querer representar a Puerto Rico igual.
Uh-huh. Sí, pero oye, pero un Sugar Daddy, ya sé, es que me hicieron. Dice que me vio cantando por Twitter, por X. Lo que pasa es que yo no me acuerdo quién cara hizo un video cantando de diferente gente y me pusieron a cantar, creo que fue en inglés. Bueno, nadie sabe, aquí para Hollywood o para un musical. Pero bueno, familia, gracias por haber estado con nosotros. De verdad que se los agradezco al mil. El team estaba casi completo, así que si usted ve a Moisés Fabián, ahí está en el cartón de leche, por favor, llame al 911 e informe dónde está. Lo último que se sabe es que está dirigiendo a un bachatero por ahí en una gira. Pero aparte de eso, entendemos que va a llegar en algún momento cuando empiece la Grande Liga oficial. Saludos a Moisés.
No firmó contrato, Moisés, tranquilo, miente. Voy a decir la verdad, Moisés todavía no firmó contrato. Estamos negociando los años.
Oye, pero yo no soy como FBS que le pidió a Molusco la mitad de lo que hace en YouTube. Yo aquí ese no se le pide nada.
Ese es el caso que está pasando con Moisés. Y entonces en el meantime, en lo que, ¿verdad?, se cuadra eso, en lo que su agente Harold Losher lo cuadra, pues está de road manager con su
artista. Ahí el mago es el agente.
Sí.
Saludos a Harold, que es el productor de En Pelota, ¿verdad? Que en Pelota TV, que sabe los
el video. Mira, Rory, el video ese cantando no está por ahí para que lo ponga.
Ya, eso está más enterrado por ahí que, muchacho. Aquí el productor soy yo, ese video no sale por ahí. Bueno, Ricardo Vivón, hermano, el hijo de Valentina, por favor, despide el show esta noche.
Para nada, no hay que despedir, nos vemos pronto. El próximo jueves a las 8:30 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, 9:30 de la noche, hora de Venezuela, Dominicana y compañía. Para todos un gran placer y unas buenas noches.
Mira, espérate, ADM fue quien hizo el video. Hermano, envíamelo otra vez porque no encuentro el video para ponerlo entonces el próximo show. Ya está por ahí, ya. Bueno, saludos, familia, se les quiere. Y que, como digo siempre, que viva el béisbol.
Nos vemos.